pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Aquí estamos una vez más, un viernes más, Bazar de Pingüinos en Radio Resistencia, para todos vosotros. Hoy tenemos cositas interesantes, entre otras, pues un poquito cosillas que nos hemos encontrado por ahí, como ya comentamos el otro día, cosas de represión en la red, ¿no? De censura, mal rollo, ¿sabes? Pues eso, vamos a contarlo pues para que se sepa, para que no quede ahí oculto y todo el mundo conozca qué es lo que está pasando. Además queremos contar una pequeña anécdota que no debería de ser anécdota, pero bueno, ahí está. Un diario español de tirada nacional y cuya página web es una de las más vistas, pues utiliza software libre y no se avergüenza de mostrarlo en su portada. ¿Y qué más vamos a tener? Pues tenemos por aquí sorpresa. Toma, sorpresa. ¿Quién tenemos, Kika?
Pues tenemos a alguien del Guare que nos va a venir a hablar un poquito de esa distribución.
Sí.
Y pues eso.
Y plato fuerte para hoy. En fin, antes de nada, presentar aquí a los compañeros que tenemos, a los mandos, Seinar.
Buenas noches.
Aquí al cigarrillo, Kika.
Hola, buenas noches.
Aquí al boli está Sergio.
Buenas noches.
Y el que te habla con las Pringles en la mano es Miguel. Y nada, pues esperamos que te guste el programa y nos vemos. Que tengo afónica la botella. Ay. En fin, compañeros, hoy, día 30 de noviembre, ¿no?
Que es nuevamente el prickle este difícil de pronunciar.
Prickle.
Sí, cada uno lo dice como puede.
Es que después de lo del otro día con el Bundestag, está practicando delante del espejo el prickle.
No, pero se vea muy mal.
Bueno, pues parece ser que es el 42º día de Aftermath de YOL 3167.
Y tengo que mirar en el diccionario qué demonios significa Aftermath. O sea, no puede ser después de las matemáticas.
A lo mejor sí. Vete a saber.
Yo qué sé. Debe ser un fenómeno meteorológico o algo así, ¿no? Aftermath, ¿qué coño será? Bueno, si alguien nos llama al móvil de Jorge, que está ahí al fondo y que no le hemos presentado haciendo su gesto característico, y pues nada, si alguien nos llama para contárnoslo, pues eso agradeceremos. El señor Billy, ¿cómo va?
Pues sigue con 70.918 millones de dólares aproximadamente.
Está cayendo. Está cayendo.
Pero sí que no baja de los 70.
Pero acaba de sacar el XP, tío.
Eso es que no vende mucho.
Exacto. O sea, vamos a ver. Un tío que acaba de sacar un pedazo de super ultra mega producto que dice que, Dios mío, novedad, no se cuelga.
Nunca
no,
jamás.
Nunca jamás. Bueno, no es como el Windows 95 que después de cuántos días eran, 29, 30, 49 días, se colgaba per se. O sea, se quedaba
costado. Sin hacer absolutamente nada.
Absolutamente nada. ¿Sabes? O sea, eso no. O sea, este no. Este aguanta. Sin hacer nada. Es decir, tú coges un PC con Windows XP, lo arrancas, lo metes dentro de un hoyo y aguanta. Siempre y cuando no se acabe la electricidad, ¿no? Como a todo PC. Pero bueno, en fin, recordamos un poquito, si me ayudas Kika, nuestros compañeros de Valencia y Bilbo. Lo tenemos por aquí. A ver.
Sí, en Valencia está Radio Clara en el 104.4 de la FM.
Saludos.
Y Rola y Ratia en el 107.5 en Bilbo.
Anda, pues igual me oye mi primo en Bilbao, tía.
Pues lo mismo.
Tengo un primo en Derio. A lo mejor lo oye. ¡Hey, primo! ¡Saludos! ¿Qué pasa?
No, y también decir que los pobres podrán de nuevo poner las repeticiones de nuestros programas porque al fin los hemos subido a internet.
Muchas gracias, Ainer. Te lo has currado, tío.
¿Qué programas hemos subido?
26. El 27, 28, 29 y 30.
¿Y el de hoy es el?
31.
Que es decimal, que no lo decimos, Dios mío.
001F.
Efectivamente, está puesto aquí el amigo, ¿eh? Has hecho los deberes. En fin.
Un poquito.
Pues el 001F, programa 31, aquí estamos. Recordar que esto es Radio Resistencia, que es el 101.0 de la FM, 1010, binario, oye, curioso, ¿eh? Y estamos aquí en Bazar de Pingüinos y nos vamos a poner un poquito de música. ¿Esta vez quién es?
Vamos a ir a los Who.
¿A los Who? ¡Wow, mola!
Pues vamos a ello. Got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days. Old days when a young man was a strong man, all the people they stepped back when a young man walked by. But you know nowadays, it's the old man, he's got all the money. And the young man ain't got nothing in the world.
Okey. Aquí estamos de nuevo. Vamos a ver, todo. Ahí va. Oh, Dios mío. El email de Darío Mancilla, ¿os acordáis? Sí. Aún no le hemos mandado a la distro.
No, pero yo le escribí el otro día y le dije que estábamos a punto de mandársela, que por problemas...
¿Técnicos? Sí, no, bueno, vamos a ver. La distro está en nuestras manos. Su dirección ya la tengo yo en mis manos. Y esta semana que viene podré acercarme un día por la mañana a enviarle a nuestro amigo Darío, Darío Mancilla. Tío, gracias por el email y gracias por el consejillo, ¿vale? Y nada, te mandamos una distro. Como dices aquí, que espero que sea Debian. Vamos a pensarnos si en vez de enviarte la Mandrake, que es la que tenemos, mandarte una Debian, o a lo mejor incluso conseguir una Sware y mandársela. No, es una idea. A ver, el guión, que lo tengo por aquí. Estoy más despistado hoy. ¿Se nota que he dormido solo 4 horas?
No, se nota nada.
Estoy fresco, como una rosa, ¿no?
Sí.
Bien, he cogido el guión al revés. Pues venga, por el final. Tenemos aquí a nuestro querido compañero y amigo de Cañas, con quien nos hemos tomado hace un momento unas cañas. Desguarde Sergio, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Bien hallado. Gracias por venir. Me parece que estás trabajando para llevar a cabo, desarrollar, sacar adelante. ¿Cómo lo llamarías?
Bueno, sacar adelante, tirar millas.
¿Tirar millas?
Sí, bueno, mi trabajo es el desarrollo de la distribución Sware Linux.
Sware Linux, ¿que vais a sacar la versión?
La versión que hemos sacado hace poquito, cuando fue del Simo, es la Sware que le hemos bautizado como 365.
¿365?
Claro, le querrás saber qué es 365, evidentemente.
Sí.
365 pertenece a la campaña publicitaria y significa que es, damos 365 días de soporte técnico.
Ah, creí que era un número como pi, 314 o...
La próxima será 666, creo.
Ah, guay, esa me la pido. Así que, vamos a ver, antes de nada, distribuciones, ya hemos contado alguna vez en el programa, que son, que hay un grupo de gente detrás de una distribución y que de lo que se encargan es de recopilar programas, ¿no? Generalmente GNU. Y ponerlos todos juntitos y empaquetarlos para que nos sea lo más fácil posible instalarlo, ¿no?
Bueno, sí, esa es realmente la definición de distribución, pero me gustaría matizar que mucha gente no se da cuenta que esa también es la definición de sistema operativo. No solo estamos haciendo la distribución, sino también un sistema operativo. Linux no es un sistema operativo. GNU Linux es un sistema operativo. Sware GNU Linux es un sistema operativo.
Sistema operativo.
¿Y cómo se empieza a desarrollar un sistema operativo? O sea, yo me imagino que se juntará una serie de gente y dirán, bueno, vamos a sacar un sistema operativo, Linux. Bueno, y a partir de ahí...
Yo creo que como todo gran proyecto empieza adelante una taza de café. Y es cuando el grupo de desarrolladores se reúne y empieza a matizar qué queremos hacer, a dónde queremos llegar y para quién lo vamos a hacer. Evidentemente, lo primero que se va a hacer es un instalador y luego ya por último decidir qué paquetes se va a incluir. Esa es la parte más fácil, ¿no? La parte más difícil es desarrollar ese instalador y hacer que funcionen todos los equipos.
Claro, me imagino que con el soporte de hardware tendréis un pequeño problema, ¿no?
Sí, sobre todo el soporte de hardware es ya trabajar directamente con el kernel y es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? El hardware avanza más rápido que el software en estos momentos, más rápido que la creación de drivers, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos con hardware o que no funciona o que funciona mal o que es muy muy difícil hacer funcionar o que es muy difícil de detectar para hacer funcionar.
¿Algún caso en particular que recomiendes de por favor esto no?
Por favor, no pongáis Intel 815.
Vale.
Ah,
vale.
Esa, fíjate tú. Ah, no. Fíjate tú que yo cuando empecé mi primera distribución de Linux Instale fue un Intel, pero no fue 815, fue 810. Mandrake, me volví loca.
Sí, completamente.
Pero loca. Agradezco mucho a una persona de Costa Rica que, no sé si, es que la machaqué a mail porque no sabía ni por dónde pillarla.
¿Y qué pasa? ¿Es que la gente de Intel no suelta las especificaciones, no os ayuda en absoluto? Porque vamos, parece que están muy involucrados, ¿no? Por lo menos con proyectos como el Mercedes y la arquitectura IA64, parece que quieren que Linux esté ahí.
Bueno, eso es cierto, pero no cuando hablamos de la gama baja. La Intel 815 pertenece a una placa que es una de estas placas mixtas, tiene tarjeta de sonido, tarjeta de vídeo y todo, pero todo es el mismo chipset. Bueno, este chipset es bastante malo, es de gama muy baja, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta de vídeo no es compatible VESA. O sea, hoy en día el 99% de las tarjetas son compatibles VESA, esa no.
Luego, es la excepción que confirma la regla.
La excepción confirma la regla. Ya si no vas a usar Frame Buffer y no necesitas VESA, configurarla con X3, o sea, se necesitan muchas ganas y mucha paciencia.
Y sudor.
Y mucho sudor. La 810, por ejemplo, aunque no era compatible VESA, era compatible VGA. Entonces se podía configurar como Super VGA, ¿no? Pero 315, o usas el driver nativo 815,
o estás muerto.
Puedes tirar con ella y comprarte otra.
Bueno, comentar que Frame Buffer es, ¿cómo decirlo?, la parte gráfica que está dentro del propio kernel de Linux, ¿no? Y que permite que utilicemos una tarjeta gráfica de una forma estándar para que salga...
Bueno, es el modo de acceso a la tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas tienen la parte de en modo texto, la que la gente que viene del 2 o que lleva mucho tiempo con Linux pues conocerá, que sabe que una pantalla tiene 80x25 caracteres. Mientras que cuando trabajamos con modos de frame buffer, estamos trabajando con modos gráficos, entonces ya hablamos con las resoluciones gráficas, 800x600, 1024x768, aumenta el número de colores, aumenta la resolución, disminuye sensiblemente la opacidad, pero bueno.
No son los deberes, ¿eh?
Bueno, sí.
Lo llevas haciendo un poquito de tiempo.
Llevo ya mis añitos trabajando en esto, sí.
Vaya. Una cosita, si yo fuera un usuario... Esa pregunta típica, aunque aquí nos dice Vieito, por favor, las típicas no. Bueno, soy un usuario, ¿no? Yo creo que todos en nuestro más lo más profundo de nuestro corazón somos usuarios.
Venga, vale. Imaginemos Venga. Que soy yo, que soy usuario real.
Bueno, yo soy un usuario. Bien, ¿por qué me recomendarías Sware?
¿Por qué Sware? ¿A qué? ¿A otras distribuciones?
Sí, claro.
Pues no te lo recomiendo.
Vale, guay, me has convencido. Sí, te la tengo que probar. Después de esto tengo que probarla, gracias, tío.
Yo voy a lanzar, ya que no ha sido así tan brusco. Yo voy a decir que yo es la única distribución que va a mi ordenador. Bueno, me ha costado instalar los NES, eso hay que decirlo. Pero a mí, yo la tengo desde que di el curso de Warek. Y la tengo porque es que no consumo recursos apenas. Es que yo me pongo Mandrake por mucho que tú la defiendas. Y es que no, o sea, es que mi ordenador no va con Mandrake.
¡Hala! ¿Que yo diciendo qué?
No,
pues
no, ya
estamos aquí con agresiones personales.
No, pero a mí me
te han encasillado
a mí. A mí me parece más...
Vamos a ver, estamos hablando de Sware. Yo de Sware lo que he llegado a ver, recuerdo que fue una versión 1 o algo, me pareció bastante interesante, ¿no? Lo veía muy enfocado hacia, de cierto modo, local, ¿no? Bastante para la gente que habla español.
Bueno, eso, la empresa como a ser española, siempre la política de la empresa ha sido el usar el español por defecto. De hecho, yo, pues bueno, como suelo hacer la mayor parte de los desarrolladores, programo en inglés. Uh-huh. Y esto, pues en la empresa nunca me dijeron nada por hacerlo, pero no ha caído del todo bien, porque hay que programar en español, ¿no? Al final, pues sigo programando en inglés, pero ya por temas técnicos, ¿no? Para poder internacionalizar bien un programa. Si yo quiero que mi programa se pueda usar en Estados Unidos en inglés, es necesario que lo haga en inglés y luego haga la traducción en castellano.
Bueno, en Estados Unidos no sé qué decirte, ¿eh?
Bueno, en Estados Unidos mejor lo quieren en castellano, pero...
En Alemania seguro. Bueno,
pero bueno, sí usamos el castellano. Y la última versión, las web 3.5, incluso va en gallego.
¿En gallego?
Sí.
Ah, claro, que tú eres gallego.
Claro.
Como Vieito.
Nos ha faltado Vieito.
Nos ha faltado Vieito aquí. Vaya hombre, para que empecéis a hablar aquí.
Nos echarán en cara seguro que no esté en catalán y en vasco, pero ya está claro por qué no está en catalán y en vasco, porque en la empresa no hay ningún catalán ni ningún vasco. Y nadie nos ha dicho, ¿yo lo traduzco? Pues...
Como se interesa.
¿Quién lo traduce? A ver.
Pues nada, por ello.
La verdad es que es mucho un gran esfuerzo mantener una distribución en varios idiomas.
Bueno, solicitamos desde aquí apoyo a toda la gente que hable euskera, que hable catalán, que escriba euskera y catalán y que quiera colaborar. Pues supongo que aceptaréis ese apoyo, sobre todo voluntario. Oye, pues, y si viene algún apoyo económico por parte de la Generalitat, supongo que...
Bueno, por supuesto.
Fantástico, ¿no? Oye, sería una opción muy buena. Pensemos que la Generalitat se gasta pasta, pero millones, creo que del orden de 60 o 70 millones para conseguir copias de Windows en catalán. O sea que aquí pues igual por bastante menos podríamos...
Sí, realmente. Nosotros queremos, de hecho está en proyecto el teléfono en catalán, si no lo hemos hecho aún es por cuestiones técnicas, cuestiones de que no tenemos un traductor, pero nos gustaría mucho sacarlo en catalán.
Pues tomamos nota, lanzamos desde aquí.
Que no se enfaden los vascos, también en vasco.
Pues desde aquí lanzamos una petición. Oye, pues ya que se va a oír en Valencia, si nuestros amigos de Radio Clara lo emiten, que contamos con ello, y ya que se va a oír en Bilbao, que nuestros amigos de Irola y Ratia pues también emiten, y contamos con ellos también, por supuesto. Pues desde aquí llamamos a la gente de Valencia, que pueda hablar Valencia y quieran apuntarse, a la gente que nos escucha por internet y también quiera apuntarse, a echaros un cable. Tengo aquí una pregunta que nos dejó Vito para vosotros, es la del pez. ¿Por qué un pez? ¿Y por qué amarillo? ¿Y por qué un pez globo? ¿A quién se le ocurrió?
Bueno, la verdad es que no sé a quién se le ocurrió, es anterior a mí, pero el por qué un pez es por el ansia de mascotas. O sea, todo el mundo en Linux tiene mascotas, tenemos el pingüino, tenemos el lagarto de Suse, bueno, casi todas las distribuciones tienen alguna mascota, ¿no? Pues nosotros también tenemos una de nuestro pez. Y la verdad es que a mí, aunque es anterior a mí me encanta el pez, intento ponerlo siempre que puedo, en los iconos, de hecho, antes, ahora vamos al tema de Frame Buffer. Cuando configuras un sistema con Frame Buffer, pones un logotipo arriba a la izquierda de la patata. Ese logotipo yo siempre lo cambio como el pez.
En amarillo, por supuesto. El pez amarillo, pez globo se llama o algo así, ¿no? Sí, me parece. Y es que también he hecho deberes. Bueno, y características, vamos a ver. La instalación será facilita, ¿no? Para pasárselo ya a mis amigos.
Bueno, la instalación, esa es la gran parte. Más o menos en verano, pues nos cansamos de la instalación que teníamos hasta ahora porque estaba muy limitada, teníamos esos problemas. Yo ya estaba hasta el culo. ¿Se puede decir hasta el culo en la radio?
Sí,
puedes decir prácticamente lo que quieras.
Sí, aquí todos vemos South Park.
Vale, estaba hasta el culo de meter parches a la instalación antigua que era de Red Hat. Tenía cosas, pero vamos, comentarios en plan: ups, espero que el usuario no ponga esto porque se fastidiará la instalación.
Bueno, ¿Cómo? Espera. Sí. El instalador tenía cosas como... Esperamos que...
Comentarios de los desarrolladores advirtiendo de que había muchas cosas, muchos pasos sin corregir, muchas excepciones sin corregir, y que si, en el caso de darse, se iba a fastidiar la instalación.
Interesante.
Eso, bueno, es que no, tampoco no está en esta, eso pasa en todas partes, ¿no?
Sí, claro, hombre.
Mira, el kernel también los tiene.
Sí, ahí por lo menos lo ponen, claro. Que ya es mucho, ¿no? Te dicen, oye, que si el usuario tal, ¿no? Digo yo.
Claro. Bueno, entonces cuando estamos cansados, pues decidimos hacer nuestro propio instalador. Buscamos una buena idea. Se nos ocurrió, creo que la idea original es de mi compañero Pablo, se le ocurrió hacer un instalador basado en web, cosa que no se había hecho nunca hasta ahora.
¿HTML?
Está todo hecho con HTML, con PHP, Perl, JavaScript, es todo web.
¡Hala, qué bueno, tío!
Pues todo salió, es un HTML sobre un Apache, con su PHP y con todas sus movidas, lo cual nos posibilita pues instalación por red, nos posibilita el aspecto es mucho más sencillo, se hacen muchos menos pasos, creo que son 5 pasos nada más de instalación y está todo listo. Instalado el particionado automático que redimensiona particiones Windows, es automático o manual, según a tu elección, según quieras. No romperte la cabeza y que lo haga el equipo solo, o sea, romperte la cabeza y
¿me quieres
manual.
Decir que instalar es igual es como navegar por una página web? No es como, es navegar por una página web.
La cara en estos momentos de mí es un poema.
Ladies and gentlemen, se acabó Billy, estás muerto. Más fácil es imposible. Cualquier usuario que sepa navegar puede probarlo.
Sí, por supuesto.
Pues de frente, tío, ¿a qué esperáis? Por favor, yo mismo, mañana. Bueno, mañana no, esta noche me la descargo. Dios mío, que es la Free Relay en mi casa. Mi reino por una DSL. Oh.
Sí. Y bueno, y la verdad es que luego también nos dio oportunidad a llevar a cabo muchas ideas que tenemos pendientes y limitadas hasta entonces. A mí, por ejemplo, la detección de hardware, nuestra gran asignatura pendiente, pues por fin la hemos podido hacer. El hardware se detecta y configura, ya puedes arrancar el equipo y te funciona encendido. Pues arrancas el equipo recién instalado y arrancas en modo gráfico y funciona.
Dios mío, funciona el sonido. ¿Te puedes escuchar los programas de Radio Resistencia?
Sí. Bueno, ahí...
Los que cuelgan en la web. Por supuesto, sí, los de Bazar de Pingüinos.
Y llegaremos...
A incluir los programas de Bazar de Pingüinos en la distribución.
Directamente.
No, cuando los tienen en ojo por vista, ¿ves?
Eso es nuestra asignatura pendiente.
Ya, ya. Por eso he visto la página y lo acepto.
Estamos en ello, que lo sepas.
Un fallo importante.
Bueno,
Coletitis tiene su punto.
Sí, pero... vamos a ver, todo hay que decirlo. Estamos en ello. Bien.
Sí, es verdad.
No te preocupes, tendremos, a fe mía que tendremos nuestros programas en Off Borbis para que todos los usuarios iba a decir de Linux, pero no, o sea, hay programas para muchos otros sistemas operativos que leen Off4Bis, y desde aquí promocionamos a Off4Bis como formato de audio libre y que no depende de patentes como el MP3, que depende de Thomson y demás. Así que, una vez más, promocionando software libre.
Sí, hay que tener en cuenta que software libre no solo en Linux. Existe software libre en Windows. Poco, pero existe.
¿Poco? El otro día me sale el GIMP para enseñárselo a mis alumnos.
Es un port de Linux. Entonces ya lo considero software libre, pero no originario.
Bueno, vale.
Pero bueno, sí, es verdad.
Pero tú sabes la cara de mis alumnos cuando ven aquello funcionando y les hago 4 o 5 cosas y dicen, ¿y esto es gratis? Digo, no, no solo es gratis. Además, el libre. Y todos se me quedan diciendo, bueno, ¿y qué? Y se lo voy a explicar, tío.
Claro, no, no, la gente no lo entiende.
Vamos a ver, vosotros usáis, si no me equivoco, paquetes Debian.
Sí.
¿Seguís la filosofía Debian en plan completamente libre o no está con nosotros? ¿O sois un poquito menos restrictivos e incluís cosas como Netscape y programitas así que tienen una licencia aceptable, entre comillas?
Sí, la verdad es que son un poquito menos restrictivos, ¿no? Por ejemplo, esta versión incluso de antivirus Panda.
¿El Panda?
El Panda no es libre, es una versión, podemos decir que gratuita, cedida, ¿no? Para poder ser incluida en nuestra distribución. No es libre, pero bueno, que sus matices y funciona, ¿no?
¿Antivirus Panda para Linux?
Eso nunca sucedería en Debian, evidentemente.
Claro.
Pero nosotros pues sí lo podemos hacer, este tipo de cosas. Que, bueno, que mucha gente no lo sabe, pero yo soy desarrollador de Debian. Entonces, para mí, la filosofía de Debian está muy bien, pero está muy bien para Debian. Hay matices que no se corresponden a la realidad. A la realidad del usuario, lo que necesita el usuario, ¿no? Por eso están las distribuciones como Swarm.
Que cubren esa parte...
Sí, el agujerito que deja Debian.
Sí, porque desde luego hemos de reconocer que Debian deja muy pocos agujeros. O sea, tenemos que quitarnos el sombrero ante ellos porque han hecho en lo que es un sistema operativo, podríamos decir, un instalador y un... Se lo han currado, en mi opinión, bastante bien. Pero hoy estamos aquí con Sergio Juárez, con Kika, fan de Sware.
Tampoco digas fan, porque bueno.
Bueno, ¿cómo que no?
No, sí, es verdad, yo siempre la he defendido mucho, pero porque en mi ordenador, de verdad, es que Debian fue incapaz de instalarla, Red Hat no la tengo, Mandrake no me funciona.
¿Y Sware?
Y Sware, desde un primer momento, no consume recursos, me va bien, pues Sware. A lo mejor pruebo otra y me gusta más, pero yo por ahora, pues Sware.
Una cosita.
En un curso, que eso me hizo mucha ilusión también.
Vamos a ver, conocemos, gracias a nuestro coleguita Yonki, que nos ha hablado de Debian aquí bastante, que es un proyecto completamente libre, que prácticamente cualquier persona que haga un programa libre puede meterlo ahí, y que por tanto disponemos de una base de datos, bueno, base de datos, una base de programas y librerías enorme en Debian. Si instalamos Sware, al estar basada en Debian, ¿disponemos de ellos o cómo iría esto?
Sí, todos los mirrors de Debian, toda la base de datos que lo que llamas tú la base de datos de paquetes de Debian, es totalmente compatible con Sware. O sea, no hay nada, o sea, funciona todo perfectamente.
Creo que Mick va a cambiar más prontito.
No, a mí
de la cara.
Siempre me ha gustado mucho más el sistema de paquetes de Debian. Ya no hablo del APT, bueno, yo estoy metido mucho. El sistema de paquetes de. Hay dos, el RPM y el DEF, todo el mundo lo sabrá, ¿no?
Bueno, hay cuatro.
El
RPM, el DEF,
sí,
por supuesto, y por toda la vida, el TARGZ, por favor.
Venga, no hablemos más del TARGZ, que tengo un pequeño problema con un TARGZ.
El TARGZ, Dios mío, ese es como el legendario, es como el heavy metal, nunca muere. Y luego he visto por ahí unos volados, los de Stampede o algo así, que ya hablaremos de ellos en otros programas, que también se han currado un sistema de paquetes propio, que es el SLP, Stampede Linux Package. Vamos, de eso que conozcamos por aquí, pero vamos, en lo que es el mundo mundial a nivel general, Linux tiene dos tipos de paquetes, Debian y RPM.
Paquetes DEF, Debian, los RPM originales de Red Hat, y que son todos sus amiguitos, quiero decir, sus distribuciones similares. El sistema de paquetes de RPM tiene demasiados fallos, es a nivel interno, estoy hablando. A nivel interno, la forma de gestionar los paquetes, de llevarlo todo, tiene muchos problemas, ¿no? El único aliciente en contra de los paquetes Debian es que es un poquito más rápido la extracción de los paquetes. Es debido a la compresión generalmente. pero los paquetes de Vimeo son mucho más estables, mucho más seguros, mucho mejores creados. Y a la hora de hacer cosas con ellos, siempre vamos a seguir grabando sobre los paquetes de Vimeo.
Una cosita, vamos a ver. La instalación se hace de forma gráfica, ¿no? Por web. Y los paquetes de Debian, que yo recuerde de mis tiempos de Debian, que aún sigo dándole de vez en cuando, tenían lo que se llama un script de instalación, ¿no? Que según acabas de instalarlo, se hacía preguntas para configurar lo que acabas de instalar, ¿no? Entonces, esto salía en modo texto. Bien, ¿eso se convierte, se utiliza tal cual? ¿Cómo lo manejáis?
Bueno, es que gracias a los desarrolladores de Debian han añadido las últimas versiones, que son las últimas versiones, la última conocida es Potato, ¿no? Y Potato es bastante antigua. Existe una distribución mucho más moderna que se llama SIF. SIF tiene un cambio en eso que tú tomas, de configuración de los paquetes, son las DevTools, el DevConf y similares. Bueno, pues DevConf le han añadido un módulo. Y ahora tú puedes seleccionar el modo de configuración de los paquetes. Puedes seleccionar entre modo texto, seleccionar entre preguntas en formato en diálogo. Son preguntas semigráficas con ventanitas, pero en consola. Y luego le han añadido hace un mes o dos meses, el módulo de Genome. Saca las preguntas en el wizard de Genome, el asistente que solo tiene botones de siguiente atrás y cancelar, pues saca la ventanita en modo gráfico, de ese modo las configuraciones. Nosotros también lo usamos.
O sea, que estáis usando ya lo que vendrá en la próxima Debian.
Lo que vendrá en la Debian dentro de 2 años.
Dentro de 2 años.
O sea que si yo me quisiera instalar una Debian, cosa que he intentado y medio logré, medio no logré, sería un buen comienzo instalarme primero la última distribución de Sware, la 365.
Sí,
para comenzar con ella.
De hecho, nada impide que una persona empiece utilizando Sware y termine utilizando Debian.
Uh-huh.
Porque al ser totalmente compatibles, una vez instalado Sware, una vez aprovechado lo que tiene de bueno, se puede seguir actualizando paquetes de Debian. Y llegará un momento que esa máquina puede llegar a convertirse en una Debian. Puede.
Dios mío, la transmutación está aquí.
Sí.
Nos vamos a convertir en Debian desde Sware. Conozcamos el futuro hoy. Eso está bien. A mí me está gustando. ¿Tú qué opinas, Einar? Que te veo ahí un poco callado. Estás ahí como el filósofo observando al mundo.
Yo no digo absolutamente nada.
¿No oyes? ¿Qué pasa?
No, eso? Digo que eso, que no digo nada.
Nada. Estás flipando como los demás, ¿no? Vaya. Una cosilla. Vamos a ver. Pongamos el caso. Me quiero instalar Linux en mi PC. ¿No? Pongamos que soy el típico usuario Windows, porque es lo que se suele utilizar, y porque supongo que Sware todavía no está disponible para Macintosh de momento, ¿no?
No, todavía no.
Bien, supongamos que soy el típico usuario Windows. De todas formas, en este país tampoco hay muchos Macintosh, digámoslo también.
Pero la sacaremos, ¿eh? Que conste que la sacaremos.
Ahí, así me gusta. Pues a lo que iba, toma dos. Soy un usuario Windows. Dios mío, qué horror. y quiero probar Linux, ¿no? Digo, mis amigos me han hablado de Linux y me han dicho que mola mucho. ¿Y cómo consigo yo Linux? ¿Cómo consigo yo una Sware?
Bueno, la forma más fácil en el mundillo que estamos de internet es ir a la página web, sware.com, y allí está la Sware. O sea, se pide y en 2 días la tienes en tu casita.
Ajá, o sea que tú la puedes comprar en la página web de Sware. Y aparte, ¿te puedes descargar los CDs de Sware?
Todavía, vamos a ver, tenemos un pequeño problema para eso, para poder descargarlos. Y es que Sware está compuesto por 7 CDs. Nosotros, por motivos técnicos, no podemos meter más que un CD en nuestro FTP, porque no tiene caudal suficiente para soportar una descarga masiva. Entonces lo que estamos haciendo es coger adaptando una versión que funcione con un solo CD. Eso nos va a llevar todavía algún tiempo y a lo mejor llevamos algún tiempo trabajando en ello, a lo mejor en 2 semanas más la podemos poner en el FTP. Cualquier persona se conecta a ftp.sware.com se la podrá bajar.
O sea, que un usuario que, por ejemplo, en su trabajo tenga un coleguita en la sección de sistemas, le puede decir, oye, ¿me puedes conseguir tal? Y ese coleguita le puede bajar el CD, grabárselo, y él puede probar la Sware, ¿no? Luego, si se convence...
A lo mejor ya ni le hace falta, porque no sé si en enero, estoy casi seguro, en enero salen varias revistas del sector revistas Asterisco Linux. ¿Sí? Ahí saldrán las el CD de este que estamos haciendo para lo que llamamos nosotros CD, el One CD.
Ajá. O sea, uno para probarlo, para ver cómo va, para usarlo,
versión CD. Es una versión pensada para instalar con lo básico para poder funcionar con tu KDE, con tu sistema KOffice, y el resto del software adicional tendrás que instalarlo por internet. Disponible por internet. Pues o sea, no tendrás que almacenarlo.
¿Está CDs. Todo el software de los CD disponible por internet?
Sí.
O sea, que cualquiera que tenga una SL lo flipa.
Claro.
Pero así, tal cual. Oye, esto mola, ¿eh? Esto mola.
Sí.
Oye, me estás convenciendo. No sé, estoy sin palabras. En AR tenemos música. Sí. Lástima que hoy, por descuido mío, no me haya podido traer un álbum de los Beatles y poner algún tema de los Beatles, porque... disculpa que te interrumpa. Ha muerto ayer George Harrison, y nos gustaría dedicarle un tema, así que ya caerá un tema de los Beatles, supongo que la semana que viene. Ahora mismo, ¿qué nos vas a poner, Inar?
Vamos a escuchar algo de la Gran Orquesta Republicana.
¿La Gran Orquesta Republicana?
Sí.
Adelante. Que los de la Orquesta Republicana están tocando saltando a ritmo de ska. Se nos pierde el CD, no sé si es que está un poco guarro. Ahora lo miramos, no, debe estar bien, vamos. Aquí el amigo Inar suele ser bastante pulcro para estas cosas. Así que dudo que sea el CD, debe ser del reproductor. Nos vamos a poner un poquito de Janis Joplin, ¿vale? Tenemos a Janis Joplin, Mian Bui Magui, pues si no te importa, de frente.
Ben Rouge, waiting for a train And I feel the news faded as my jeans. Bobby thundered diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon and a nice dirty red bandana. I sang soft while Bobby sang the blues. Yeah. When she wiped her slapping time, I told Bobby Sandman that we sang every song that Java knew.
Muchísima gente a los foros pidiendo ayuda y lo increíble es que contestáis siempre.
Sí, bueno, nosotros consideramos que eso es parte de el hacer un nosotros no solo hacemos distribuciones, estamos intentando colaborar todo lo que podemos en la comunidad. Una forma de colaboración es contestar en los foros. La verdad es que intentamos contestar todo lo que podemos y pasan muchas anécdotas. Como por ejemplo, hace poquito había una persona que tenía una pregunta sobre una, creo que era una impresora o un escáner, no recuerdo muy bien. Y el responsable técnico de esa empresa, desde Portugal, escribiéndolo en portugués, le contestó al personaje dónde podía bajarse los drivers, cómo podía configurarlo. Y bueno, es que es increíble que se llegue a tanto, ¿no?
¿Eso era el responsable técnico de qué empresa?
No recuerdo, era una empresa, yo creo que era un escáner de lo que preguntaban.
¿Un escáner portugués?
No, debía ser una filial o un departamento técnico
que estaba en Portugal.
Estaba en Portugal.
¿Y respondió en portugués?
Respondió en portugués.
En la página de Sware.
En los foros. Ahí está.
Esto, después de lo que me pasó con la lista de bienes, lo más.
¿Qué te pasó en la lista de bienes?
Es que después de tanto tiempo ahí con la lista de bienes, hablando todos con todos, sabes ya, es tu colega, aunque sea de México. Y el tío, pues el día 6 de enero, Día de Reyes, fiesta, a nivel casi mundial. Escribió pidiendo ayuda con un problema de configuración de Apache, servidor web, ¿no? Tenía un servidor web, tenía un problema con él y tenía un problema. Y le respondieron con la respuesta correcta en 7 minutos. El tío mandó un mensaje diciendo, no me lo puedo creer, estoy a punto de llorar. O sea, mando un mensaje a la lista de correo de Debian aquí y tal cual. Ya con esto, el que me diga que no hay soporte en Linux, es que me lo como.
Probablemente sí. Si se hubiera metido en IRC, no habría tardado ni 7 minutos.
Ni 7 minutos. Vaya tela. Una cosita. Aparte de lo que ayudáis en los posibles foros de Internet, ¿hay algún otro soporte un poco más en plan para empresas?
Sí, claro. Nosotros tenemos todo tipo de soporte desde... Bueno, yo es que ahí ya me pierdo un poco, ¿no? Pero hacemos soporte a medida. Lo que las empresas nos piden, nosotros solo damos.
Ajá.
Lo que necesites, sea lo que sea.
O sea, que si llega una empresa y te dice, quiero montar 42 servidores con SWARE... Por ejemplo, sí. Y si te lo piden para, yo qué sé.
Bueno, yo es que no puedo hablar de las empresas que tenemos, pero tenemos proyectos de ese estilo.
Sí.
Igual no con 40, un poquito menos. 40, nadie necesita 40 servidores hoy en día. A no ser que antes estén creando una granja de clusters o algo así. Pero sí, tienen proyectos muy grandes.
Está trabajando en un sitio que había más de 100 servidores. Y todos están a medio rendimiento. Eso parecía un museo, tío.
Por eso, sí, las empresas hoy en día nadie quiere gastar. O sea, más ahora, parece incluso que después de lo de septiembre se ha notado un poquito la recesión. Las empresas están menos dispuestas a gastar dinero.
Sí, mira, Billy ha bajado cuántos miles de millones, un par de ellos, ¿no?
No tengo ni idea.
Creo que andábamos en 74 y están en 70.
No me acuerdo.
Sí, debe haber mucha recesión.
Y otra cosa que dais vosotros es formación. Esta es una pregunta, Vieito. ¿Qué tipo de gente acude a la formación del WARE? Y Vieito, yo acudí a la formación del WARE. No sé a qué viene la pregunta.
Bueno, pues
entonces,
formación.
¿Qué acuden? ¿Chicas?
No sé, a mí me ha dicho, pregúntale qué tipo de gente acude a los cursos del WARE. Pues yo pregunto.
Bien, pues todo tipo, como siempre, ¿no? Tenemos desde las empresas que quieren formar, quieren, por ejemplo... Tenemos casos, bastantes, pues, gracias a Dios, empresas que quieren pasar a Linux porque están cansadas de nuestro amiguito Bill Gates y de los problemas. Entonces quieren pasar a Linux y necesitan, evidentemente, formar a sus empleados. Eso sería un tipo de formación, ¿no? Y luego está la gente que está en su casa, que está cansada de usar Microsoft y quiere usar Windows, o que está usando Windows ya y quiere mejorar su nivel, que también viene a nosotros. Academias que quieran dar a ellos mismos la formación y antes tienen que formar a sus empleados, bueno, de todo tipo.
¿Y qué se ofrece? ¿Los cursos? ¿Se ofrece apoyo a gente que quiera dar cursos? ¿Se ofrecen manuales en plan documentación libre, abierta? O
tenemos nuestra documentación hecha por nosotros, toda en castellano, por supuesto. Tenemos apoyo, tenemos tutorías, tenemos
planes de formación
a medida. O sea, nosotros hacemos lo que siempre intentamos estar a lo que nos piden.
¿Admites WARE Partners para que den formación en plan?
Sí,
sobre
eso es lo que tenemos nosotros, las certificaciones.
Las certificaciones. O sea, que tenéis un plan de certificaciones WARE.
Uh-huh,
¿varios niveles o uno solo?
Tenemos niveles, claro. Tenemos, por ejemplo, certificaciones pues para ensambladores, las personas que están vendiendo ordenadores preinstalados con Linux. Tenemos certificaciones para instaladores de redes. Tenemos varios tipos.
Uh-huh. Será interesante para cualquiera que quiera dar formación de Linux, ¿no?
Sí.
Cualquiera que quiera aprender también formación de Linux.
La parte en la comunidad, ¿hay algo que es el diario del desarrollador?
Sí.
Cuéntanos. Bueno,
¿Quién lo lleva?
Sí.
Ya ha sido mi pregunta porque yo lo leo mucho y no sabía quién lo escribía.
Bueno, pues casualmente fue idea mía y generalmente soy yo el que lo escribe. Eso fue, pues la verdad es que no sé por qué se me ocurrió, pero sí sé por qué se me ocurrió, me acuerdo ahora. Yo conocí hace algún tiempo a un chico que se llama Rick Van Riel, que es uno de estos gurús que andan por ahí.
Ah, sí, hombre.
Es el que hizo la gestión de memoria del kernel. Bueno, pues hablando con Rick Van Riel, pues me enseñó su diario. Y él pone siempre, pues voy a ir a tal país y voy a dar una conferencia en este sitio. Y luego me fijé que había mucha más gente haciéndolo. Muchos, gente conocida de este mundillo que están poniendo su diario. Entonces pensé, bueno, ¿por qué yo no voy a tener un diario? Tengo un servidor aquí disponible, pues venga, diario.
Rick Van Riel, de los Van Riel de toda la vida, vamos.
Sí.
No, la verdad es que el señor Van Riel es uno de estos grandes personajes que ha dejado su huella en el mundo del software libre y también, por supuesto, en el núcleo de Linux. Y desde aquí agradecemos a
entre otros, a Rick y a Sergio, pues el que estén creando para todos nosotros un sistema operativo mejor, y no solo mejor, sino libre.
Ya, para...
Si no se os ocurre más, pues despedimos a Sergio.
Sí, pero yo me gustaría que me diera la opinión de... ¿Tú qué crees cómo está la situación de Linux en España, en el mundo entero y el futuro que pueda tener frente a Microsoft?
Bueno, el futuro es trabajador. Cada vez son más las personas que se pasan a Linux. Cada vez es más fácil usarlo, cada vez es más fácil conseguirlo e instalarlo. Y la gente pues ya está comparando. Ya le suena cuando se dice Linux, todo el mundo dice, no, eso es otro sistema operativo. Lo dicen como la alternativa a Windows. A mí no me gusta verlo como alternativa, sino como... es uno u otro.
Sí, es una opción.
Pero está muy bien que la gente que por lo menos lo conozca, que se atreva a instalarlo, a usarlo, a probarlo, que vea las diferencias, que vea que funciona bien. Y eso, por supuesto, está aumentando muchísimo la calidad y el uso de Linux. Eso a nivel usuario, a nivel empresa, a nivel servidores, está dominando. Uh-huh. Está dominando sobre todo... todo empieza por los costes, ¿no? Si a una empresa le dices, mira, si tú montas con Windows te cuesta la burra de millones, si montas con Linux te cuesta tanto, está con la calderilla que te cae del bolsillo te llega. Y luego comparan y dicen, pues mira, si funciona mejor, tengo menos problemas. Y esto repercute en que poco a poco se pase también a sus usuarios. O sea, no deje de ser solo ser un servidor, sino también ser una herramienta de escritorio.
Pues muchas gracias, Sergio, por haber venido.
A vosotros.
Ha sido un placer tenerte aquí. Vamos a meter un poquito de musiquilla y, bueno, teníamos aquí unas cuantas secciones.
Sí, que ya no da tiempo.
Vamos a comentarla
muy deprisa.
Muy deprisa, después de este temita que también irá muy deprisa. Porque como son los Ramones, ¡one, two, three, four! Así que les tenemos a todo trapo. De frente. Let's go. Siempre me gusta mucho ese tema. En fin, me recuerda a mis coleguitas y esas cervezas y esos momentos. Tengo que contar una cosa porque si no, reviento. Dios mío, voy a de reventar. Vamos a ver, hay un diario de tirada nacional. Vamos a decir cuál es, ¿por qué no? El País. Ya no digo más. Un diario de tirada nacional que en su web que es visitada pues por alrededor, pongamos, ¿no? Así en plan media... a lo bruto, por lo que se ha comentado, 3 millones de personas diariamente,
Sí.
Más o menos.
La ven.
Uno para arriba, uno para abajo, pero
uno para arriba, sí. Para arriba, para abajo, desde 2.999.999 hasta 3.001.000, por ahí de verla.
Sí,
bien, pongamos, el día que entro yo, el día que no entro, el día que entras tú, el día que no entras. Bien, pues estos señores, por lo visto y por lo que han comentado, se ha comentado incluso por lo que han anunciado en su propia portada, que esto es lo que a mí casi me hace de llorar, de la emoción, hemos visto que han puesto el logotipo de aquellos programas que utilizan para generar, para servir, para entregar al mundo sus páginas web. Y hemos visto que eran programas estrella, por decirlo de alguna forma, en el software libre. Entre otros, pues por supuesto, el Linux, el núcleo, el sistema operativo que todo le rodea a GNU Linux, MySQL como base de datos, PostgreSQL como base de datos, PHP, y bueno, que hemos visto que no solo utilizan software libre en un proyecto tan gordo como puede ser un diario de tirada nacional en este país, el país, sino que joder, lo ponen. Ay, Dios mío, voy a llorar. Estoy emocionado. Hoy el país, mañana el mundo. El universo. En fin, tenía que contarlo porque si no te reventaba. Hoy se estaba comentando esto en el barra punto, y quien quiera pasarse por el barra punto, digo la web del barra punto, que es barrapunto.com, o sea, barrapunto.com, barrapunto.com. Ahí os estaba comentado, así que podéis echar un ojo. También podéis echar un ojo, por supuesto, a nuestra super UPR mega web, que es la caña de España, que no la vamos a dar en sistema OTAN, que es bazar.megabyte, la primera con I latina, la segunda con Y, .com. ¿Te lo sabes en sistema OTAN, Kika?
Bueno,
no, porque estamos en contra de las cosas de la guerra y de las armas y demás. Y por lo demás, tenemos un par de noticias más, que estoy hablando toda la leche porque si no se nos acaba el tiempo, que son cosillas de Estados Unidos, que por lo visto están sacando el hacha con lo de la censura, y cosillas de Túnez, ¿no?
Sí.
¿Sí?
En Túnez, que han quitado el correo electrónico a muchísima gente. Era un correo que cedía Microsoft a la gente que estaba en Túnez, y han quitado el correo electrónico por parte del gobierno. Entonces hay mucha gente que ha visto bloqueadas sus cuentas, diplomáticos y gente que no son usuarios normales.
Sí, vamos, que no han sido muy diplomáticos con ellos.
No, desde luego no han sido muy diplomáticos. Y esa es la primera, pues como siempre, un país que limita libertades. Y la segunda, pues es un país como Estados Unidos, que ya sabemos que limita libertades.
Estados Unidos, ahora, el país de la libertad, con la estatua de la libertad.
Y el sueño de Hollywood. Pues hay una página web que es www.eff.org, que es un organismo que se dedica a poner todas las páginas que han sido clausuradas o censuradas después del 11 de septiembre. Y hay páginas que son muy curiosas, como Barbara Streisand, que en su página web tenía una pequeña crítica a toda la política de Bush, y después del 11 de septiembre automáticamente se ha quitado. Se ha quitado la página de...
O sea, no es que estén luchando contra el terrorismo.
No,
están,
es que se retiran.
Están, o sea, sacando aquí la ley marcial, y en plan, el que no está conmigo está contra mí.
Se ha quitado un artículo del Centro de Control para las Enfermedades Infecciosas que hablaba de la falta de preparación para un ataque terrorista biológico. Se ha quitado ese artículo. Se ha quitado el Atlas Nacional de los Estados Unidos. Los servicios de información geográficos también, porque había mapas de carreteras y claro...
Pues, madre mía.
Podía ser un poquito malo. Y ya dos noticias ya de cultura respecto a esta noticia también, que es una, que la Orquesta Sinfónica de Boston en Massachusetts ha retirado la obra de la muerte de King Gopher, porque en esta obra eran unos secuestradores palestinos que asesinaban a un pasajero en un crucero en 1985.
Ah, guay.
Que la han retirado porque eso afectaba
a la sensibilidad del público, ¿no?
Totalmente. Y en el Museo de Arte de Baltimore han quitado también un
cuadro.
El Museo de Arte de Baltimore.
Baltimore.
En Maryland.
En Maryland.
Pues han quitado.
¿Qué bien dice? A ver, dilo otra vez, Baltimore. Perdón.
Vale. Han quitado un cuadro que se llamaba Terrorist. Y nada, era un cuadro muy simple, aluminio y acrílico.
¿Aluminio
y acrílico? Sí, eran tres bloques que ponía Ter, Ror y Dis. Y eso lo han quitado.
Pero eso no deberían haberlo puesto. Aluminio y acrílico.
Claro, pues que es aluminio.
Por Dios, qué mal gusto.
Sí, pues lo han quitado.
Este momento terrorista. Ay, por Dios, que se nos pide la pinza. Bueno, pues esto creo que va a ser, o ha sido, o será todo por el día de hoy.
Nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Porque no nos queda tiempo, como
hemos dado las noticias a toda leche, las hemos contado. Hemos tenido aquí a nuestro coleguita, a partir de ya, el Sergio de Guane, y por supuesto a nuestro amigo Jorge haciendo su gesto típico. No, esta vez no es el típico. Ahora sí, y nos tenemos que despedir. Y si quieres, Einar, empezar tú con la ronda de despedidas.
Yo me despido personalmente y podéis seguir despidiéndoos.
Pues hasta el viernes que viene, que saludos a toda la gente que nos esté escuchando, ya no en directo, sino a toda la gente que se descargue el programa para Perú, Argentina, Chile, México. Y buenas noches.
Y buenas noches, Sergio. ¿Te quieres despedir?
Pues encantado de haber venido y buenas noches a todos.
Encantado nosotros de haberte tenido aquí. Ha sido un completo placer haber contado con